Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Bueno, muchas gracias, creo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Ya viene.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De sangre y balacón, ¿de dónde iba a ser? Ay, de aquí nomás.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen. Él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Ay, que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Bueno, déjame saludar a todos los fanáticos que están oyendo el programa. Ayer fue un día que no pudimos hablar con ellos porque había sido grabado, pero hoy estamos aquí vivito y coleando para saludarlos a todos y dar noticias buenas y algunas malas, porque siempre las malas aparecen. Las buenas son buenas y hay que decirlas dos y tres veces. Y voy a obligar a Lacayo que diga las buenas de ayer de los peloteros cubanos. La mala yo me voy a encargar de decirlo, ¿ok? Así que dispara, Lacayo.
Bueno, Guajiro, antes de comenzar en esa cruzada de lo bueno y lo malo, quería recordarles a los amigos tres cositas muy sencillas. Que nos sigan escribiendo. El correo electrónico es todo juntico y en minúscula. Al Duro y Sin Guantes.
Así me gusta, sí.
Al Duro y Sin Guantes, @ G de Gerardo, mail.com. Todo juntico y en minúscula. Al Duro y Sin Guantes, @ gmail.com. O también en la red social en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted, amigo oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña. Bueno, ahora le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, comienza esta semana una serie crucial, hoy justamente una serie crucial de 3 partidos entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Lo digo de esa manera porque los Medias Rojas tendrán la oportunidad de hacerle daño a los Yankees. Ya los Medias Rojas están eliminados de la contienda, pero los Yankees de Nueva York no. Sin embargo, los Medias Rojas tendrán la oportunidad de hacerle daño a los Yankees, especialmente si ganan esta serie, porque ya los Yankees están a 4 juegos del primer lugar por el último cupo disponible del Wild Card. Están muy, 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 muy por detrás del Baltimore en la división. Están tan detrás del Baltimore que ya no pueden aspirar a ella. Y están a 4 juegos del último cupo disponible al Wild Card. Así que vamos a ver si Yoenny Céspedes y compañía le hacen daño a los Yankees esta semana. Otra serie crucial que comienza, Detroit contra Cleveland. Es más, comenzó ayer, pero va a seguir. Así que vamos a ver qué pasa en esa serie. Pero Guajiro Peña quería hablar de Jorge Soler. Guajiro,
no. Sí, bueno,
la pregunta que yo tengo.
Pobrecito, ha empezado con el bate, tú sabes, parece que no ve bien por el izquierdo. Y lo que va a hacer son jonrones, no batea ahí.
¿Tú te acuerdas cómo comenzó? Y doblete contra la cerca.
Oye, pero o sea, ayer metió 2 dobles, que aquello fue
tremendo. Ayer metió 2 dobles que no fueron cuadrangulares por medio metro.
556 de averaje, nadie lo ha hecho empezando así en los primeros 5 juegos. Nadie.
Nadie.
Ese averaje.
Bueno, no solamente eso, Guajiro. Jorge Soler, el right fielder de los Cachorritos de Chicago, es solamente el tercer pelotero, oye esto, Guajiro, el tercer pelotero desde 1914 en comenzar su carrera profesional con por lo menos un batazo bases extra en los primeros 5 partidos que ha jugado. Jorge Soler tiene 3 cuadrangulares y 4 dobletes en 5 juegos.
¿No sabe batear así?
No, no sabe batear sencillo. No sabe batear sencillo. Ayer conectó 2 dobletes contra la cerca. Ambos estuvieron a punto de abandonar el terreno de juego. Medio metro más y Jorge Soler tendría en este momento 5 jonrones en 5 partidos.
Sí, señor.
No solamente eso. Está bateando 526. La pregunta del siglo, Guajiro. ¿Qué hicieron los Cachorros de Chicago que no lo subieron hace 3 meses? ¿Por qué no lo subieron hace 3 meses?
Bueno, el caso es que este es un muchacho que es una para la franquicia y ellos no querían apurarlo mucho, aunque tiene un coche que se comunicaba con el Bárbaro Gorbey cubano, trabajando con él, y no hay duda de que el trabajo que estaban haciendo ha hecho provecho rápidamente. Pero tú no puedes subir un muchacho. Ahora que me debutó ya al final, y me boom, 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 está bien. Pero si lo subes muy rápido, ¿qué edad tiene? 20 años, ¿no?
No, más, tiene más.
¿Eh?
Tiene más.
23.
No te voy a decir, sí, por ahí.
Bueno, más o menos. De todas formas, un muchacho joven, y empieza a fallar, es triste que después él va a pensar, y mentalmente dice, caramba, qué difícil es jugar en Grandes Ligas. Ahora no. El club está perdiendo, último lugar por allá, y entonces él jugando alegre. Ayer estaba en tercera base y metieron una línea y le dio un bolazo a la bola. Yo pensé que iba a sacarlo para el resto de la temporada y no le pasó nada. Lo cogieron ahí, el masajista vino corriendo, el doctor del team, el coach, el manager, y lo hicieron ejercicio y se quedó cogiendo en tercera base. Una noticia buena, porque si le daban la punta de la rodilla, a lo mejor lo lastiman y hay que operarlo. Pero no fue así. Y otra noticia, que se va a tumbar a la calle. Aquí hay un grupo de los Tigres de Detroit que están acabando. El señor Víctor Martínez, Julito Martínez, metió el número 18. Señor, el 18. Y Céspedes empujó la 90 carrera con el Boston. Cuidado con Céspedes, porque ha venido de atrás como un loco y está acabando. Y hay otra noticia mala. Alexander Guerrero, el prospecto que le comieron la oreja, salió ayer a batear de emergente con un hombre en base y le tiraron 4 curvas y lo poncharon. Le dio un foul a uno y la última lució bastante mal. Pero está en Grandes Ligas, ya en el roster de los 40. Y yo no sabía, porque no lo habían dicho, que lo habían subido. Pero para mi entender, ¿no? Los rosters del 40 es obligación subirlo o dejarlo. Y si tú estás ganando, muchas veces no te suben.
Guajiro, perdona. Perdona que te interrumpa, pero Joenny Céspedes está bateando con 2 corredores en base. Les estaba diciendo hace 3 minutos que los Medias Rojas de Boston tienen una grandiosa oportunidad de arruinarle la campaña a los Yankees. Le tira, no la encuentra. Strike número 1. Joenny Céspedes con hombre en primera y segunda. Solamente un out. Los Medias Rojas amenazando ya desde ahora con anotar carrera en el primer episodio contra los Yankees en el Yankee Stadium. Les vamos a decir lo que está pasando en este partido. Está Big Papi en primera. Hay corredor en segunda. Joenny Céspedes al bate. El lanzamiento le tira a machucón foul por la tercera base. Ya tiene 2 strikes, un poco impaciente el cubano. Y vamos a seguir informando sobre lo que les estábamos diciendo. Los peloteros cubanos anoche, los nacionales derrotaron a los Dodgers 6-4. El ganador fue el zurdo cubano-americano Gio González. Ganó su 7º contra 9 derrotas. Lanzó 6 entradas, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. Preparado el
pitcher. Puig de 4-0 y bajó de 2. Repuso en 295.
Correcto, está bateando 295 ahora Yasiel Puig. Primera vez en su carrera profesional que está por debajo de los 300, Guajiro Peña.
Exactamente, eso lo pusieron anoche, está en un eslón tremendo.
Mientras que el cubano-americano Gio González conectó un hit en 3 turnos al bate y anotó carrera.
Doble, metió un doble contra la pared.
Un doble contra la cerca, ayudando su propia causa. Gio González Y esto es bueno que Gio González se ponga al rojo vivo antes de comenzar la postemporada, porque siempre es un buen zurdo. Y uno siempre ocupa brazos zurdos cuando arranquen los playoffs. Ya hablamos de Jorge Soler. No sé si, supongo que aquí el Guajiro...
¿Qué pasó con Cepeda? ¿Lo sacaron a uno?
No, foul hacia atrás. 0 bolas, 2 strikes. Céspedes le ha tirado a todo lo que ha visto.
No, si él es así, él no pierde tiempo.
4 lanzamientos, le tiró a todo. 2 fouls, 3 fouls y un strike tirándole. 0 bolas, 2 strikes, hay un out, 2 en base, bola afuera. Bueno, anoche los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Bravos de Atlanta 7-0. 4 pitchers combinaron y lanzaron un juego sin permitir hit ni carrera.
El número, ese es el segundo 0-0 carrera que pitchó el equipo de Filadelfia desde que Holiday le metió 9-0 y 0-0 carrera a los Marlins aquí en Miami.
Es verdad.
De eso hace años ya.
Sí. Hamels fue el ganador, lanzó 6 entradas. ¡Oh! Joenny Céspedes con un tremendo batazo contra la cerca.
Doble.
Del jardín izquierdo. Esto va a impulsar por lo menos una carrera porque Big Papi no corre bien. Joenny Céspedes con un doblete. Y ahora los Medias Rojas de Boston han tomado la ventaja 1-0. Colocan corredor en tercera y segunda con solamente un out. Les estaba diciendo que Joenny Céspedes, súper agresivo, el batazo dio contra la cerca un bounce.
¿Cuántas
y
fueron?
Luego la fildió una carrera dentro.
Una.
Una porque Big
pues
Papi
tiene
no
91 carrera empujada.
El problema que es que Big Papi estaba en primera base y como David Ortiz no corre bien, lo máximo lo que pudo hacer es llegar a tercera. De cualquier manera, hay solamente un out. Big Papi en tercera, Joenny Céspedes en segunda, una carrera dentro. Y ahora está bateando Mike Napoli para los Medias Rojas. Bola adentro. Le decía que los Medias Rojas de Boston ya están eliminados de la contienda. Y absolutamente nada le gustaría más al Boston que ganarle esta serie a los Yankees en casa y hacerles daño, o por lo menos hacerle daño a las aspiraciones Yankees de clasificar a los
playoffs.
Bueno,
los Yankees sí, pero el equipo de Boston no puede llegar ni a 19 juegos y medio del último lugar. El equipo Kansas City está fajado con el equipo de Detroit que ayer ganaron. Pero déjame seguir con lo de Detroit. Ayer con el equipo de Detroit, Julito Martínez metió el número 18 de la temporada. Oh, cosa increíble. Cabrera metió 2 para la calle y empujó 4 carreras y de 4-4. Está encendido el señor Cabrera como siempre. Julito Martínez está en este momento. Deja ver la carrera empujada que tiene Julito Martínez. Julito Martínez. Ávila batió ayer, empujó 2 carreras también. Julito Martínez.
Aquí la tengo,
Martínez Guajiro. Tiene 90, Julito Martínez tiene 60 carreras empujadas.
No está mal para un pelotero que según el Houston no servía.
Sí.
Ya ves.
Pero me dio mucha pena ayer cuando el compatriota mío de Victoria Las Tunas lo pusieron a batear en el 5º inning, perdiendo los Dodgers y lució mal tirándole la bola. Pero ya se queda ahí porque los 40 que están en el roster lo subieron. Sería un desastre grande para él que lo vayan a bajar ahora. Le quitarían mucho, mucho interés en su deseo de estar en Grandes Ligas. Él es una figura que invirtieron 30 millones y pico de dólares con él. Pero bueno, hay otros cubanos que están por aquí mientras la calle sigue mirando ahí. No vaya a ser que me sorprendan. El equipo de los Atléticos de Oakland, Kendy Morales, se fue en blanco. Y el señor Dunn, de Chicago White Sox,
ya no,
lo cambiaron para allí. Salió el primer turno, el público entero se paró de pie a aplaudirlo. Ya metió un batazo el blanco ese, el primer turno, a 1,000 millas. Y está cerquita de los 500 jonrones. Pero esa noticia fue que la gente, no, que el último día para cambiar. Yo se lo dije a ustedes, los fanáticos, no se lleven por el último día. Aquí pueden cambiar cuando les dé la gana. A Dunn, a Chicago, ya no puede hacer nada. Lo cambiaron para el equipo de Oakland, que está fajado. Ese sí tiene chance de ir a la pelea, el Oakland, porque está cerquita. Dispara algo.
Bueno, recibimos carta de Héctor Bolaños. Muchas gracias por escribir. Héctor dice así. Hola, saludos a Pepe Lacayo, a Damaso, Guajiro Peña y compañía, a todo el colectivo. Escucho el programa de lunes a viernes y gracias a él me entero cómo están los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. pero les escribo para que me digan si tienen noticias del lanzador zurdo, Misael Siverio. Da la casualidad que lo tuvimos, tuvimos una entrevista que realizó nuestro colega Jorge Martínez y la pusimos aquí el viernes. Misael Siverio tuvo unos tryouts o mostró su talento ante los cazatalentos del béisbol de las grandes ligas en Júpiter, Florida, la semana pasada, y ahora está esperando ofertas de clubes del béisbol de las grandes ligas. Así que para contestar tu pregunta, Héctor, hablamos el viernes de él. Ayer no hubo show, por eso no te pude contestar, fue grabado. Pero sí quería decirte que ya Misael Siverio está en el sistema del béisbol de las mayores. Y el Guajiro Peña recibió carta hoy de la Peña. ¿Quién te escribió hoy?
Yurisbel.
Yurisbel, muchas gracias Yurisbel por escribirle a Guajiro Peña.
Seijo. Yurisbel de apellido Seijo. Pero déjame decirte, Yurisbel, en ese equipo que yo te mencioné, yo te voy a poner a ti. Tú tienes una selección muy buena aquí. Me extrañó, me faltó un pitcher ahí que tú. Yo pensé que era el primero que iba a poner. Pero yo le iba a poner a Camilo Pascual, esa novenita tuya. Y después al final de cuenta, traer a Pedro Ramos a que tirara 96, 98 millas y un slider para ver qué hacían los muchachitos tuyos. Tú tienes una selección muy buena. Pero te digo, yo pensé que ibas a poner al Cobrero, pero dejaste fuera, tú mencionas que no podías poner a todo el mundo, pero has hecho Antonio Huelga, fue un muchacho que pichó muy poquito, pues tuvo problemas, creo que falleció en un accidente, creo. Ahora, Braulio Viner, uno de los que más ha pichado. Jorge Luis Lazo, Ariel Contreras, Orlando el Duque, el Caballo, Jorge Luis Vera, no sé quién es. Y pusiste a Chama para que si llegas al noveno ganando, pero Rolando Arrojo es un escopetero, no hay duda. Pudiera ser, pero bueno. Y eso de Rolando Arrojo, Falcón, de Placeta, es de Placeta, rectifícame eso, porque te había entendido que era de otro lugar, Rolando Arrojo. Pero bueno, te felicito porque hiciste una sesión muy buena.
Okay. Muy bien, damas y caballeros, ahora vamos con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, querían saber los amigos cómo están las estadísticas de los peloteros cubanos. Todos los días recibo dos o tres cartas pidiendo esto. José Abreu, 122 juegos, 71 carreras, 151 hits, 33 para la calle, 99 carreras impulsadas.
La única mala suerte que tuvo que el señor Cruz se le fue por tres jonrones arriba.
Sí. Está bateando 320.
Eso es un fenómeno.
Eso es un fenómeno. Está entre los mejores en la liga en tres categorías, en jonrones, impulsadas y promedio. Vamos ahora con Giovanni Céspedes, 129 juegos, 79 carreras, 132 hits, 21 para la calle, 90 impulsadas. Pero
91.
91, correcto. Muy bien, Guajiro Peña, oye, estás acabando.
Ah, si tú lo acabaste
de decir. Sí, de verdad. Y el único problema para Céspedes es que está bateando, incluyendo el hit de esta noche, 262.
Eso es fantástico para ese muchacho, si tú lo haces bien. Él juega a nivel de cómo está el juego. Él no le interesa cosas personales. Él le bateó un batazo. Mira ahora cuando vino a batear y tú lo estabas bajando. Sí. Pero el otro día, con hombre en tercera base, le tiraron un pichado y le metió el bate para el field y pasó por primera y anotó la carrera del empate. Sí. Eso es lo que vale.
Giovanni Céspedes tiene promedio en base de 302. Junel Escobar, 120 juegos. Tiene 104 hits, 4 para la calle, 31 impulsadas. Batea solamente 247 y su promedio en base 310, el shortstop del Tampa Bay. Adeni Echavarría, de los Marlins, shortstop también, 121 juegos.
Qué peloterito ese.
44 carreras, 122 hits, 1 para la calle, 28 impulsadas. Averaje 273, promedio en base 303. Leones Martín, de Villa Clara con Amor, terminó en Texas, está con los Rangers, 131 juegos, 53 carreras, 118 hits, 6 para la calle, 35 remolcadas, batea 271, pero su promedio en base 323. Está bastante bien. Kendrys Morales, 72 juegos nada más, 63 hits, 4 jonrones, 34 impulsadas, batea solo 227 y su promedio en base 270. Adrián Nieto, catcher suplente de Chicago White Sox, 44 juegos, 23 hits, un cuadrangular, 6 para la calle, 240 averaje, promedio en base 305. Brian Peña, otra vez detrás del plato para el Cincinnati, 98 juegos, 78 hits, 5 jonrones, 25 impulsadas, promedio 257 y en base 290. Yasiel Puig, oigan esto, 126 juegos, 140 hits, 10 más 3 para la calle.
Tiene completo, tiene completo.
10 más 3 para la calle, 59 remolcadas, averaje 296, promedio en base 383. Alexei Ramírez, Chicago White Sox.
Espérate. Tú sabes que tu manager de Chicago hay que ahorcarlo. Después que ese pobre muchacho se ha sacrificado, el año pasado perdió un juego por un bolazo que le dieron. Y ahora no había perdido un juego. Y ayer lo sentó. No, chicos, hay que coger a Venturita y tirarlo para Japón. No, no. Ese muchacho sí, quiere jugar todos los juegos y se está acabando la temporada.
Bueno, de cualquier manera, Alexei Ramírez, el muchacho de Pinar del Río, es el cubano que más ha jugado este año en
la
Grandes
Liga Americana, más turno que nadie.
Oye esto, 135 juegos, 531 turnos al bate, 151 hits, 10 más 3 para la calle.
Dilo, dilo completo.
64 remolcadas, batea 284 y su promedio en base, 316.
Qué bárbaro.
Jorge Soler, 5 juegos. Oye esto, 5 juegos, 4 carreras, 10 hits. 3 para la calle, 7 impulsadas. 4 dobletes. Promedio, 526.
Y no le habrán dicho los coches, y este muchacho que es mexicano, el manager de él,
Rentería.
Que los I valen también.
Jorge, un sencillo cuenta igual que un jonrón. Y por último, Dayan Viciedo, 124 juegos, 105 hits, 17 para la calle, 50 impulsadas, está bateando 232 y su promedio en base 277. Esos son los peloteros cubanos. Más tarde les voy a tener a los lanzadores cubanos en la sección de Put Me In Coach. Así que ese fue un resumen completo de los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro Peña, ¿algún comentario?
No, a este muchacho que hizo la selección, cuando uno hace una selección y pone catcher, tú pones 2 catchers. Tú pusiste a Juan Castro y a Prestano, y no pusiste el catcher regular del equipo de Cuba, la selección, Medina.
Julius Bell, muy bien.
Yo, mira, así que ahí te voy a ratificar, ¿ok?
Damas y caballeros,
piénsalo bien.
Eso fue para Julius Bell. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, la majagua cubana, el señor que me mandó, está Damaso Rodríguez aquí, que lo multé por llegar tarde, estaba ahí desde las 4, pero creía que esto era las 8, me dice.
Sí.
Damaso, mira esa selección que me mandaron, para una selección donde puse a todos los profesionales, los caballos de Cuba, incluyendo a Camilo, Pedro Ramírez, a todo el mundo, contra esa selección. ¿Qué pelotero tú crees que falte ahí?
Tú fuiste el que me dijiste que el programa lo habían cambiado para las 8 de la noche.
Bueno. Mira, a ver,
no,
porque hay que poner, el pobre muchacho es una selección.
No, Guajiro, no, este muchacho ha hecho una buena selección. Antonio Muñoz en primera base, no hay quien discuta con eso, y José Daniel Abreu aquí en las Grandes Ligas, ¿no? Antonio Pacheco en segunda tampoco, y Omar Linares en tercera tampoco hay discusión. En los torpederos, Germán Mesa y Eduardo Pared. Germán Mesa no hay discusión, al Eduardo Pared yo creo que sí hay discusión porque existió...
Sí, pero ¿quién tú pondrías?
Yo pusiera ahí fácil, entre otros, pusiera, por ejemplo, al Tony González, Agustín Arias, por encima de
como
Eduardo.
Shortstop.
Sí, como shortstop.
Yo vi a Arias.
Pero bueno, esos son discutibles también, ¿no? Lo que sí...
Sí, pero paso es...
Donde sí no hay discusión es en ponerme a Juan Castro entre los receptores y Ariel Pestano.
Medina era el
por encima de Medina.
Nadie.
No, nadie. ¿Entiendes? Por encima de Pedro Medina, ahí no hay. Y en los jardines, Víctor Mesa está bien, Lourdes Gurriel está bien, Joenny Céspedes, pero Freddy Cepeda por encima de Armando Capiró.
¿Armando Capiró no está? No, bueno, entonces sí.
Y por encima de Fermín Lafita.
Fermín Lafita yo no lo vi jugar, pero a Capiró sí era un monstruo.
¿Un monstruo? Bueno, Capiró era un monstruo y Fermín Lafita era otro monstruo. Porque eran peloteros completos.
Distinta época, ¿no?
No, la misma época. ¿Sí? Lo que pasa es que Capiró jugaba en La Habana y Lafita
era... No, yo sé que Capiró era un caballo.
Lafita era en Oriente, entonces el hombre, el más popular era Armando Capiró porque era el que salía en la selección nacional siempre. Fermín Lafita tenía un problema que...
Y había que picharle.
Y había que picharle. Para mí Fermín Lafita era más completo que Capiró. Fermín Lafita para mí era más completo en el aspecto, corría más, le ponía...
¿Y quién tú pondrías de los pitchers que puso ahí? Porque los que están aquí, está poniendo a Chamba, claro, para ganar el juego
al
final.
Pasa, déjame terminarte la idea, lo que pasa es que Fermín Lafita padecía de ataques epilépticos y no podían viajarlo mucho, ¿no? Bueno, pero...
Por eso pues que yo no lo vi entonces.
Claro, padecía en segunda base, un día se deslizó en el estadio Camagüey, ahí se quedó dando brincos, haciendo así, dándole, tú sí sabes, convulsiones y cosas en sí.
¿Pero
así
jugó mucho tiempo?
Sí, no jugó corto tiempo, no me acuerdo, creo que jugó poco tiempo. Era una estrella, era un hombre completo, era un peloterazo completo, bateaba jonrones, tuve y tiraba y corría y todo. Pero Capiró no era tan completo como Lafita. Lafita era más agresivo que Capiró. Lafita jugaba un estilo Pete Rose, pero en el jardín central.
Coño, ¿qué tú estás hablando?
¿Qué te estoy hablando? Eso es lo que te estoy hablando.
¿Pero con toda su enfermedad?
Con toda su enfermedad, se tiraba en segundo y se quedaba pataleando ahí con lo que le daba.
Entonces un Pete Rose cualquiera.
Te estoy diciendo, jugaba el estilo Pete Rose, no tenía límites. Ahora bien, también en los lanzadores, aquí sí voy a discrepar de mi amigo Yurisbel Seijó. Seijó son familia en Camagüey, es una familia bien conocida en Camagüey, Seijó. Vecinos míos allá, los que eran vecinos míos están aquí.
Y la calle de ese muchacho de Camagüey, ¿no?
Tenían la dulcería Seijó, no sé si este muchacho será familia de ellos, ¿no? Pero bueno, aquí voy a discrepar de Yurisbel. En los lanzadores, me pone a... En el designado Orestes Quindelán, está bien, no voy a discutir.
No hay duda ahí.
No, ahí no voy a... Puedo discutirlo,
no,
pero vamos a dejárselo a Orestes Quindelán.
Me metió más jóvenes que Antonio Muñoz y todo.
Pero en los lanzadores, sí, Braudilio Binén, estoy bien con él. José Antonio Huelga, estoy bien con él. Ahora, el Conrado Marrero, estoy bien con él. Esto estamos hablando de todos los tiempos, ¿no? Ahora, Omar Ajete y Pedro Luis Lazo y José Ariel Contreras, por encima de Manolito Hurtado, de Changa Mederos,
y de
Aquino
Rogelio,
Abreu.
Y de Rogelio García.
De Rogelio García, de Oscarito Romero.
No, ese no, fíjate. Rogelio García es un monstruo. Este era 20 ganadores en Grandes Ligas.
Pero estoy diciendo los pitchers que me está poniendo por encima de Manolito.
Pero esos son los que a lo mejor vio él.
Bueno, está bien. Muchacho, yo te estoy hablando.
¿Qué edad tendrá? Nunca tú sabes la edad, Calacayo. Más o menos, ¿qué edad tendrá?
Bueno, pero por
no
eso...
No me ha dicho, pero por lo menos...
Pero por eso lo estamos ilustrando un poquito. Mira, Miguel Alarcón allá en Oriente.
Eso fue que yo lo dije primero.
Ese.
Manolo Alarcón.
Manolito Hurtado con los Industriales. Changa Medero, el mejor zurdo que ha tenido la pelota cubana, es Changa Medero. ¿Cómo lo vas a dejar fuera? ¿Me entiendes lo que te decía?
Pero también cuando tú haces una selección... Tú tienes que poder escoger uno que bueno, tú simpatices con él.
Bueno, no, tú no tienes... Tú escoges el que tú creas que es mejor. En el caso aquí de esto, yo no creo que Pedro Luis Lazo, ni José Ariel Contreras, ni Omar Ajete, con todas las hazañas que haya hecho Pedro Luis Lazo en los
de jugar
mundiales...
Tuvo 50 años pichando hasta el año pasado.
Exacto, yo no creo que Pedro Luis Lazo sea mejor ni que Manolito Hurtado, ni que Changa Medero, ni que Miguel Alarcón, ni que Rogelio García. Por okay. Ahí, eso es para mencionar algunos nada más. No es para mencionar a todos, porque si me pongo a mencionar a otros piches...
A esa selección yo le voy a poner a pichar a Camilo Pascual y a Pedro Ramos después, y un grupito de atrás, Furnieles, y todos los escopeteros grandes que jugaron en la historia. Y ya yo le mandé, él me está dando respuesta a la... Entonces al final me dice que me va a ganar.
Estoy seguro que pasaría trabajo para ganar. Él te quiere ganar con esta selección a ti.
A Camilo Pascual. Pero bueno, y a Miguel Cuaya.
Pero oye, bueno, y a Luis pero por encima de todo, Guajiro, a Yurisbel Seijó le agradecemos que se tome el trabajo de, aunque sea, discutir conmigo, ¿no? Ya te lo mando a ti, pero bueno.
Ok, bueno. ¿Qué tenemos?
Me cojo la broma. Ya llevan 6 minutos en esto. ¿Eh? Ya llevan 6 minutos. Tenemos que ir a otro
segmento. ¿Me quedan 6 minutos?
No, a ti. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Bueno, este pasado fin de semana se hizo historia en Japón. Hubo un partido de béisbol de secundaria, a nivel de escuela secundaria, como diría el Guajiro Peña, mal dicho, high school. Ok. Los muchachos de
secundaria, eso es Little League.
No es Little League.
Allá es colegial.
Béisbol de secundaria, de high school, como dices tú.
Secundaria básica.
Los muchachos de Chukyo derrotaron a los de Sotoku 3-0, oye esto, en 50 innings. El partido se jugó a lo largo de 4 días. Por lo tanto, los muchachos podían, los pitchers podían otra vez lanzar después de descansar. Uno de los abridores, que se llama Taiga Matsui, realizó 709 lanzamientos.
Tú no sabes que eso fue el Día Inocente en ese país, la calle,
no,
por favor.
No. Hubo un total de 1,400, oye esto, Guajiro. No, Guajiro, en serio.
1,400 lanzamientos.
1,400 lanzamientos. El equipo de Chukyo anotó 3 carreras en el inning número 50 y ganó 3-0. El partido duró 4 días. Los muchachos, los pitchers, descansaban y podían lanzar el día siguiente otra vez. Algunos un inning, algunos 2, algunos 3. Y quería mencionarles que en Miami pasó algo, no fueron 50 innings, pero en Miami Beach el 23 de abril de 1970, y yo conozco a alguien que estuvo presente, por lo menos los primeros 9 innings de ese partido, hay un cubano que se llama Alberto Chichi Zamora, un pitcher abridor para Miami High, que estaba lanzando contra Hialeah High School, o sea, la secundaria de Hialeah. El abridor de ese partido lanzó 24 innings. ¿Están oyendo bien? Alberto Chichi Zamora lanzó 24 innings consecutivos, venciendo al Hialeah High 1-0. En su carrera como pitcher de high school o secundaria, Alberto Chichi Rodríguez tuvo 23...
Zamora.
Ah, perdón. Sí, Chichi Rodríguez, el golfista.
Chichi Rodríguez, golfista, ¿qué pasa?
Alberto Chichi Zamora ganó 23 juegos, perdió solamente 2. Oye la efectividad, 0.76. Los Texas Rangers lo firmaron y le dieron una bonificación de $25,000, que en aquel entonces era plata de verdad.
Hoy es un millón, por lo menos.
Hoy es un millón. Lanzó para los clubes de la sucursal Liga Menor de los Texas Rangers, pero nunca pudo triunfar a ese nivel. En ese partido de 24 innings, Zamora ponchó a 11, encajó 10 hits. El partido se celebró en Miami Beach. Yo conozco una persona, el jefe de nosotros, estuvo presente en los primeros 9 innings de ese partido. Lo que pasa es que en ese juego le quemaron el brazo para siempre. No dice cuántos lanzamientos realizó, porque en ese entonces no había un conteo de lanzamientos y no había un...
Fue en el estadio entre Meridian y Washington Avenue.
Sí. No había un radar para medir los lanzamientos, la velocidad, y no había un conteo. Pero yo me imagino que en 24 innings, Guajiro, ¿cuántos lanzamientos tiene que hacer? Por lo menos 300.
En 24 innings yo pienso que se pasarían de 200 innings. Pero hay una cosa ahí que no está en ese... Después que él terminó esos 24 innings, Zungo Carrera, que vivía en Puerto Rico como coach profesional de San Juan, una selección de muchachos jóvenes de Puerto Rico, invitaron al equipo de aquí donde fue Zamora a pichar, y ahí se le desgració a Chichí Zamora el brazo. Una desgracia que el padre de él, según los entendidos, tuvo culpa, porque dejó que y permitió, después del desastre de 24 años, que el muchacho perdiera. Además, él podía jugar field o no jugar o no pichar. Eso era la historia, pero Zungo, en ese juego, Puerto Rico le ganó a la selección de aquí. Pero fue una desgracia, Chichí Zamora, en el año 70. Yo estaba todavía jugando profesional y me enteré de la noticia. Digo, qué bárbaro, señores, pero bueno.
Sin embargo, este partido en Japón le ganó a Chichí Zamora porque fueron 50 innings. Yo dudo mucho que hasta el propio Chichí Zamora en 1970 haya podido lanzar 50 innings, cuando ya 24. A mí me parece una exageración a cualquier nivel.
Bueno, 24 secundaria. Innings, un averaje de picheo, de lanzamientos en un inning, son 8 lanzamientos, 7, 8 lanzamientos.
Bueno,
ponle 7 que sea nada más.
Ya te dije, ponchó a 11
por y, 24
y encajó 10 hits. Por muy poco, por lo menos realizó 230 bueno. Lanzamientos. ¿Okay? O sea, me parece muy poco,
y otra
demasiado
cosa que
eso
hay que
para un muchacho.
En la calle es que el High School se juega en 7 innings. Quiere decir que pichó más de 3 juegos en esos 24 innings. En el High School se juega en 7 innings. Y hay knockout. Cuando aquello no había knockout, ahora hay knockout.
Sí.
Porque yo pasé eso el año pasado en el Colegio Belén, el team de High School, que el padre del chiquito vino y cuando le cantaron que se había acabado el juego por tiempo también. Ahora te lo quitan por tiempo. ¿Tú sabes para qué hacen eso? Para lo que estamos hablando. Para ayudar a esos fenómenos que existen. Esos son fenómenos. Dejar pichar un chiquito que está desarrollándose como hombre, los músculos, dejarlo pichar 24 años. Y ese cumpleaños que tú dijiste de Japón, eso fuera de clase.
50 innings, ¿no? Imagínate.
50, se cayó. Pero en varios días. Pero de todas formas... Eso es peor, porque si tú picheas hoy, al otro día tienes alguna inflamación, porque el piche tiene inflamación que no le duela. Pero si picheas el mismo día, puedes seguir pichando, pienso yo. Yo no lo hago. Pero al otro día es peor todavía lo que le hicieron al japonesito o al chino ese, no sé, yo no saco la calle.
Bueno, en el caso de Alberto Chichí Zamora, me han dicho que desde, no inmediatamente después de ese partido, como ya al año, no fue el mismo. Así que
ese no pudo pichar.
Le desfondaron el brazo.
No, él no pudo pichar en la universidad, se quedó. ¿Sabe? Es más, que yo no sé el pobre muchacho y la familia de donde están viviendo ahora. ¿Está eso ahí?
No. Esto es lo de los
japoneses. Bueno,
Boston va derrotando a los Yankees 2-0 en la parte baja del segundo episodio. Les habíamos dicho que Boston, con una oportunidad de hacerle daño a la temporada de los Yankees, por lo menos a los playoffs. Así que vamos a ver qué pasa en esta serie. Dígame, Guajiro Peña, que antes de ir a una llamada telefónica.
Pero yo te digo una cosa, los Yankees están a 10 juegos y medio del primer lugar. No
sí,
ganan uno.
Pero están a solamente 4 del último cupo disponible, sí, vía Wild Card.
Bueno, el último del Wild Card.
Todo eso se ha apretado porque los Cardenales ahora vinieron de abajo y se impusieron por encima de los Cerveceros de Milwaukee, que están... Han perdido
6 en fila.
6 en fila y 8 de los últimos 10 han perdido los Cerveceros. La calle, que todo eso está bien apretado ahí.
Te dije que por primera vez sacaron a Ramírez.
Sí, hablamos de
bueno,
eso.
Bueno, a otra gente lo sacaron por primera vez del primer lugar. A Milwaukee cayó por segundo lugar a un juego.
Después de estar 5 meses y 4 días
sí,
en
señor.
El primer lugar, lo sacaron porque han perdido, como te decía, Damaso, sí, 6 de los últimos 10. Muy bien, vamos a ver, Cepillo, damas y caballeros, tenemos en línea a Eliezer Palma. Él es de Holguín, pero creo que hoy está en Guantánamo, porque hay una peña deportiva nueva y quedamos en hablar hoy con ellos, porque va a tener varios miembros de la peña. El Guajiro Peña le iba a dar un par de ideas en cómo se puede llamar la peña, correcto. Así que, damas y caballeros, en vivo y en directo, desde Guantánamo, Eliezer Palma. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo estás tú?
Muy bien. Hay un poco de retorno. Vas a tener que apartarte del radio o bajarle el volumen al radio.
¿Y ahora cómo se escucha?
Sí, todavía hay retorno.
Creo que hay dos en línea. Tenemos a Isabel también. Isabel Tojeda, creo. No estoy seguro.
Isabel, ¿estás ahí?
Isabel Tejeda.
Isabel Poveda. Sí,
Poveda. Isabel Poveda.
Ah.
Ah, bueno.
Ah, que estamos cerca de mí, por eso se utiliza el retorno.
Bienvenido. Bueno, creemos que es por eso. Cepillo, que ¿tú quieres llamar de nuevo? Que se separen, por favor, dice nuestro ingeniero. Que se separen ustedes dos,
sí,
para...
Eso...
Sí.
Sí.
Ok,
sí,
perfecto.
Ya lo hicimos ya.
Perfecto. ¿Cómo están, caballeros?
¿Está mejor ahora?
Mucho mejor.
Bien, ustedes. Bien, ustedes.
Muy bien, muy bien.
Para todos. Ah, qué bueno.
Bueno, ¿cómo se llama la nueva peña?
Bueno, ahí está el problema. La semana pasada pues le pedíamos una recomendación al Guajiro Peña para que nos diera un nombre, pero el que nos sugería es un santiaguero. Muy bueno, por cierto, pero es santiaguero. Aún no tenemos el nombre, pero quisiéramos dejarla fundada hoy y pues le pondríamos un nombre que represente a la peña como tal y que sea aquí Guantánamo.
Bueno, yo, por cierto, que fue la calle que me dijo que había un pelotero que era de Guantánamo. Yo te había dicho que el señor Topo, me dijo, no, es de Santiago. Santiago no es Guantánamo, que es la provincia, pero de todas maneras tú debes, que estás allí, averiguar quién es de ahí, de Guantánamo. Y ten cuidado, que en el tiempo de antes había un pelotero famoso que le llamaban Manguera, que era de Guantánamo, jugó profesional en Grandes Ligas. No, ten cuidado con eso.
Ah, pues me daré la tarea de investigar bien sobre él.
¿Quién era?
Pues bien vale la pena y le pondríamos su nombre, ¿cómo no?
Bueno, mira, no siempre tiene que tener el nombre, tiene que ser un pelotero que haya nacido en la provincia. Nosotros tenemos muchas peñas deportivas,
claro,
que tienen el nombre de un pelotero que nació en otra provincia o en otro país.
Mira, peña, yo estoy en Camagüey.
Ya ves, el mejor ejemplo del mundo. Y acuérdate que para Guajiro Peña, él no es mucho de geografía. Para él, Guantánamo y Santiago de Cuba es lo mismo.
Bueno, pena, si queremos hacerle homenaje a una persona que era un tremendo centrefil, póngale a la peña Fermín Lafita.
¿De dónde?
Ah, sí. Cómo no, me gustaría.
Fermín Lafita, y le estamos...
Pero no de Guantánamo.
No, le estamos, sí, cómo no, y le estamos haciendo un honor a Fermín Lafita, que era un tremendo jugador.
¿Ese de Guantánamo?
Sí, de Guantánamo.
¿Y qué están esperando para ponerse? Dicen que es un fenómeno.
Pues no, mire, Fermín Lafita era de Santiago de Cuba.
Jugaba con Santiago de Cuba, con la selección de Santiago de Cuba. Pero él no es de Santiago de Cuba.
Pero también jugó con Oriente.
Jugó con
la región oriental, también,
claro,
jugó con Oriente.
Mira, cuando yo estaba en Cuba, eran Oriente y Mineros. Lafita jugaba con los Mineros. Jugaba el Jardín Central. Después fue la selección Oriente y posteriormente con Santiago,
exacto,
de Cuba.
Sí, con Holguín jugó. Lafita jugó con Holguín, exactamente, con Mineros.
Uh-huh. Bueno, Isabel, ¿qué te parece la idea de Damaso?
Bueno, yo pienso que sí. Incluso yo lo vi jugar, era muy bueno el dinero central.
Pero yo te sugiero que tú seas que decide, tú tienes que decidir,
que
¿ok?
Sí. No, que decidan ellos, yo nada más le di un dato, que decidan ellos. Eso es, hay muchos jugadores de ahí de Oriente que se pueden... Mira, Guantanamero, los Andrés Telemaco y Miguel Telemaco. Tienes Guantanamero, nacido ahí en Guantánamo, ahí vecinos míos ahí de mi tía ahí en Guantánamo.
Y el muchacho de Campechuela, Giovanni Céspedes, acaba de conectar su segundo hit del partido, un escopetazo al jardín izquierdo. Ya tiene doblete, sencillo, carrera impulsada.
Qué bueno esa noticia.
Y si no le pones la peña del perrito, porque el perrito está participando en el programa,
sí,
también.
Sí,
está bien, cómo no. Está bien. Entonces, Guajiro y demás, quisiéramos dar los nombres de los peñistas.
Por supuesto.
Sí. Pero yo te sugiero a ti, porque todo empieza contigo, la peña. Tú eres el que tienes que decidir para que no te quede la amargura. Si tú escoges un pelotero, porque estuve en Cuba, las noticias de la muerte de esos peloteros no se le daban a ningún fanático en Cuba. Y no son conocidos por gente joven. Quiere decir que tú tienes que coger a alguien que tú conozcas, que sea de Guantánamo. Yo estoy fuera de Cuba hace 54 años, así que no te puedo decir, escoge a fulano, porque yo no lo conozco ni lo vi jugar.
Exacto. No, y en la región suya, Guajiro, pues por ahí hay muchos peloteros muy buenos.
Sí. Bueno, Eliezer, los miembros de la peña, por favor, que están escuchando, y puedes hablar un poquito más alto, sí, si quieres.
Sí, cómo no. Miren, en primer lugar, como presidente de la peña, Isael Poveda Silva, quien está en línea.
Isael.
En segundo lugar, Jordi García Fournier. Tercero, Manuel Alejandro León Velázquez. Cuarto, Daniel Joubert Cisnero. Quinto, José Cano Fuentes. Sexto, Jesús Manuel Peña Peña. Octavo, Ramón Olivares Abello. Noveno, Orlando Barriento Ordóñez. Décimo, Eider Frometa Allen. Como número 11, José Manuel Álvarez García. 12, Jovel Sevilla Martínez. Como número 13, Leinier Cruz Salfrán. Y quien les habla, Eliezer Palma Jucu.
Un aplauso para todos, ¿ok? Vamos a ver. Y que escoge un pelotero. Gracias. Y eso que mencionó Damaso, yo que no estoy en Cuba, pero sí los oí mencionar como tremendos peloteros de ahí, si son de Guantánamo, ¿ok?
De Guantánamo, sí son.
Sí, como no.
Ok. Y como suerte no. Para
la
ti.
La próxima vez que estemos en línea con ustedes, pues ya tendremos nombre ya.
Okay.
Ya le pondremos el nombre.
Muchas gracias, ¿oíste?
Confíen que sí.
Perfecto.
Y gracias a ustedes. Y tengo teléfono de los peñistas por si quisieran cogerlo. Después, si hay tiempo.
Mándalo por interno al productor. Por el aire no se dan los teléfonos.
Correcto.
Por interno al productor.
Ok.
Quédate bueno, los últimos 10 okay. segundos son tuyos, Eliezer.
Sí. Bueno, pues teníamos un lema aquí, la peña, pero estamos con un apagón aquí que es terrible. Lo decimos la próxima vez.
No pueden leerlo. Música, maestro. Muchas gracias a Eliezer Palma. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta, la emisora favorita de Eliezer Palma, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangue Velacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando España.
Damaso Rodríguez.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.